Bueno, buenas noches a todas. Qué bueno, ¿no? La verdad que me da una alegría volver a poder compartir con ustedes una palabra y le doy gracias a la pastora Lidia, a la pastora Betty por esta oportunidad. Porque yo estaba escuchando los testimonios y la música y todo eso, digo, ya está la prédica. Ya no hay más nada que decir, porque la pastora Betty nos dio una llave, ¿verdad? Lo que es tener ese gozo del Señor, que es la fortaleza para no darnos por vencida. Así que bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartirles este tema. No te des por vencida. Así que dígaselo usted misma y si tiene alguien al lado, dígaselo. No te des por vencida. Lo vamos a volver a repetir. No te des por vencida. Quiere decir que cada vez que usted se sienta, que nos sintamos desanimadas, es muy importante declarar con nuestra boca esta palabra, no me voy a dar por vencida. ¿Cuántas veces pasamos circunstancias de verdad que parece que nos van a tirar al piso? Sin embargo, no, hay algo que es como un resorte o algo que el Señor nos imparte a través de su palabra y ahí no nos damos por vencida y seguimos para adelante. No sé si ustedes vieron el arte, ¿no? La verdad que es un arte, el arte ese que puso la pastora Lidia, que se ve a una mujer, ¿verdad? Que de cada lado de la cabeza se ve un brazo que está totalmente desarrollado. Acá tengo a mi hija, ellos hacen pesa, el esposo también, y él tiene unos músculos, ella no tanto todavía, pero mi yerno sí. Entonces, tiene los brazos bien desarrollados. Bueno, ¿qué nos está simbolizando ese dibujo, esa foto? Unos músculos espirituales que están bien fuertes, bien desarrollados. Y entonces, cuando el diablo trata de venir y ve esos brazos desarrollados con músculo, sale corriendo del susto porque es un cobarde el diablo. Él lo único que hace es asustarlo a uno, porque él sabe que si se enfrenta a una mujer espiritualmente fuerte, lógicamente esa mujer va a levantar su puño y le va a dar un buen puñetazo y lo va a derribar al piso. A ver si todas hacemos así. Vamos a levantar el brazo y le vamos a dar un buen puñetazo al diablo porque es un mentiroso y va a salir corriendo. Y bueno, usando mi imaginación, pienso de que esta mujer estaba pensando en medio de su problema, bueno, yo estoy fuerte espiritualmente, no voy a dejarme derrotar, no me voy a dejar vencida, porque ella está fuerte espiritualmente. Entonces, ¿cuántas en esta noche se van a poner bien fuertes espiritualmente? Y vamos a levantar nuestro puño y vamos a darle bien fuerte a todas las circunstancias, problemas que quieren venir contra nosotros. Gloria a Dios. Los expertos, y no sé, a lo mejor si mi yerno me está escuchando, los expertos que hacen pesas, ¿verdad? Que hacen ejercicios con pesa, para desarrollar una buena musculatura, dice que por lo menos necesitan 6 meses a un año para empezar a ver los resultados. Claro, le tomó tiempo, le tomó esfuerzo, y también sucede lo mismo con nuestra vida espiritual. No nos hacemos fuertes de la mañana a la noche. Es porque tenemos que trabajar nuestros músculos espirituales y trabajar nuestra vida espiritual. Si usted está con un proyecto, ¿verdad? Y está viendo que hay obstáculos o que hay problemas o situaciones difíciles, no se dé por vencida. Diga, no me voy a dar por vencida. Mire, la vida suele estar muy complicada y si no estamos fuertes espiritualmente, no va a ser muy difícil enfrentar los problemas. Claro que los problemas nos cansan, nos frustran, nos estresan, traen temor, pero vamos a vencerlos y a salir triunfantes. Yo lo digo por experiencia personal. La pastora sabe todas las cosas que hemos pasado, mi familia y yo. Y sabe qué, cuando tuve que pasar situaciones difíciles que parecía que no iba a haber solución, que afectaban mis emociones, desafiaban mi fe y me querían hacer dudar, tuve que aprender, porque uno aprende a no darme por vencida a pesar de lo que estaba pasando. Y le doy muchísimas, pero muchísimas gracias al Señor por mis padres espirituales, por el pastor José Luis, por la pastora Lidia, por la palabra de fe que nos enseñan, por el consejo que me daban, que me ayudaron de verdad a través de todos estos años a crecer en la fe, a mantenerme firme. La verdad que ellos son una inspiración para mi vida, por el testimonio que tienen de fe, de fortaleza, con una visión extraordinaria. Así que, pastora Lidia, muchas gracias por todos los consejos, hasta cuando yo estaba, nos habíamos agarrado el COVID, y me acuerdo y me da risa porque ella mandó, creo que lo mandó con Leo, creo, me manda una sopa, pero me la dejó afuera. Y no, y ya habíamos apagado el teléfono. Gracias. Y cuando nos levantamos a la mañana y voy a abrir la puerta, veo que está esa cacerola, no sé, no me acuerdo que era un recipiente con sopa, ya estaba malo y lo tuvimos que tirar. Pero ella, esa es la pastora Lidia, esa es el amor de la pastora Lidia, porque ella está pendiente de cada una de nosotras, nos ayuda. De verdad, gracias, pastora Lidia, que Dios te dé muchos años ahí con una fortaleza impresionante, impresionante. Bueno, quién sabe, usted está pasando alguna situación que no puede resolver en este momento, o quizás lo viene luchando hace tiempo, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es no preocuparse, porque sí hay solución. Y la solución está en la palabra de Dios, y esa misma palabra de Dios me ha ayudado a crecer en la fe y me ha dado la victoria. Entonces vamos a ver tres puntos para no darnos por vencida. El primer punto es tener paz, podemos tener paz y triunfo. Y vamos a ir a Juan 16, 33 y 2 de Corintios 2, 14. En Juan 16, 33, perdón, está hablando el Señor y nos dice lo siguiente: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, confíen, yo he vencido al mundo. Él dice, en mí tengan paz, es en Él. Y Él aclaró que vamos a tener aflicciones, pero que seamos valientes porque Él ha vencido al mundo. Y ahora confirma algo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre, diga siempre, nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces, es importante entender esto. Cuando estamos viviendo un problema, hay que pensar, el Señor me lleva en triunfo. A lo mejor estamos viendo un desastre, pero Él siempre nos lleva en triunfo, así que es imposible fracasar. No tenemos que pasar los problemas solas, lo tenemos a Él, tenemos la iglesia, nuestros padres espirituales, los hermanos, gloria a Dios, no nos falta nada, estamos de verdad que está el vaso lleno, así que si alguien se deprime y alguien se pone mal, no, hay que acordarse, no, no importa, el Señor me lleva siempre en triunfo. Claro, cualquiera puede dejarse vencer, estar frustrada, vivir con amargura, yo he vivido momentos así, vivir sin esperanza, pero hay que pensar, que sí, vamos a salir adelante. A veces pensamos, bueno, ya no hay solución. No, nosotras no podemos pensar de esa manera. Aunque la situación esté difícil, ya Jesucristo nos dijo a través de Juan 16, 33 que tendríamos situaciones, tendríamos aflicciones, pero dijo que tengamos valor, que seamos valientes, porque Él había vencido. ¿Dónde venció el Señor? En la cruz del Calvario. Venció la muerte, el pecado, las enfermedades, la pobreza. Venció a Satanás, que es nuestro enemigo, que trae los problemas, que quiere desanimarnos y debilitar nuestra fe. Pero a pesar de todo eso, gracias que Él siempre, siempre nos lleva en triunfo para que podamos vencer, tener una vida abundante que Él nos prometió. Así que, hermanas, no nos podemos dar por vencidas. Acuérdense de estos versículos, repáselos, ¿eh? Y entonces, como no nos vamos a dar por vencidas, vamos a batallar con las armas espirituales que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a vencer. ¿Cuántas dicen gloria, gloria, gloria a Dios? Entonces, antes de ver cuáles son esas armas espirituales, vamos a ver algunas razones que en algún momento, en medio de las dificultades que uno pueda estar pasando o hemos pasado, queremos darnos por vencida. Entonces, la primera razón es que los problemas, conflictos que usted pueda estar teniendo, ya sea con su familia, a veces con el esposo, con los hijos, y hace tiempo que usted está batallando y no se resuelve, claro que trae cansancio, claro que trae frustración. Y usted puede decir, bueno, yo ya no puedo más con esto. O cuando el médico le dice que un familiar tiene una enfermedad incurable, entonces dice usted, no entiendo por qué Dios no me ha ayudado, no me ha respondido. Esto no es para mí, esto no está funcionando. Y sabe que muchas personas cuando piensan de esta manera, hasta abandonan la iglesia, abandonan las cosas del Señor, se dan por vencido y entonces dicen, bueno, esto no funciona. ¿Les suena familiar? Claro que sí. Entonces, cuando estamos frustradas, cansadas, hay que tener cuidado lo que estamos pensando, lo que estamos hablando. Es que no se ha entendido lo que es la fe. No es que no tengamos la fe, sino que no hemos sabido cómo usarla. Es muy importante entender que la fe está basada en lo que dice la palabra. Entonces, no, o sea, no está basada en las circunstancias, en lo que vemos, en lo que sentimos. Entonces, cuando nosotros creemos a la palabra, eso nos va a dar confianza, nos va a dar seguridad, que lo que Dios prometió se va a cumplir, no importa lo que esté pasando, es una seguridad, es una certeza, es estar totalmente convencida de que todo va a estar bien, aunque no lo estemos viendo, de que viene la solución, la sanidad, la respuesta, hay una seguridad. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios es tan bueno, es tan maravilloso, y Él nos ama, y lo que Él promete lo cumple. Así que diga, repita esto, lo que Dios promete, lo cumple. Y vamos a repetirlo otra vez hasta que nos convenzamos de que es así. Lo que Dios promete, lo cumple. Entonces, la segunda razón es la falta de paciencia para alcanzar la victoria. Es que no nos gusta esperar. A mí, por ejemplo, ya ahora aprendí a ser paciente, porque a veces pasan cosas y uno dice, bueno, no tengo más paciencia. Y tenemos que darnos cuenta que aunque podemos creer en la palabra y que Dios es maravilloso, milagroso, muchas veces la respuesta de Dios sí se puede demorar. No es porque Dios quiera demorar las respuestas de lo que le hemos pedido, no. Es que porque desde el momento que oramos, en ese momento ya Dios nos ha dado la respuesta. Lo que pasa que necesitamos desarrollar la fe y también tenemos que entender que hay un enemigo que trata de oponerse, pero gracias a Dios que nos dio autoridad para enfrentarlo. ¿Con qué? Con nuestros músculos espirituales bien desarrollados. ¡Qué lindo! Bueno, no parece mi bracito, pero bueno, hay que tener la imaginación que tuvo esta señorita que está en el arte. Ella está pensando, tengo músculos espirituales bien desarrollados. Y por supuesto, con eso sacamos del medio al enemigo. Entonces, si no entendemos esto, nos vamos a dar por vencidas. Y es por eso que tenemos que aprender a desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, bueno, yo tengo paciencia porque estoy resignado. No, porque a veces decimos, como hace tiempo que le pedí algo al Señor y las cosas siguen igual, bueno, ya no hay más nada que hacer, tengo que tener paciencia. Y lo decimos, ay, tengo que tener paciencia. Y lo decimos como que estamos resignados. Y decimos también, y bueno, quién sabe, algún día las cosas van a cambiar y bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo que me tocó en la vida. Que sea lo que Dios quiera. No, no vamos a hablar de esa manera. Eso no es fe. Ese no es el tipo de paciencia que debemos tener. La paciencia, y esto es importante, es un poder. Es un fruto del Espíritu Santo. Eso no viene de nosotros, de una paciencia como en lo natural, ¿no? Es algo que cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y vino a nuestra vida, Él vino con todo su poder, con toda su gloria y nos dio el fruto del Espíritu Santo. Es de ahí que sacamos esa paciencia. Y la paciencia es alimentada por conocer la palabra de Dios, que claro, nos ayuda a esperar con seguridad de que lo que Dios promete lo va a hacer realidad. Gloria a Dios. Vamos a ver Hebreos 6:11. Mire lo que dice. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia. ¿Se dan cuenta? Hay que mostrar qué actitud tenemos y tenemos que ser diligentes para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. No hay manera de abandonar, a fin de que no seamos perezosos. Qué interesante esa palabra. No, acá no hay ninguna hermana que es perezosa, sino imitadores de lo que por la fe y la paciencia, ¿se dan cuenta? Fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Queremos heredar lo que Dios nos prometió, tenemos que aplicar fe y paciencia, ¿eh? O sea, no tenemos solamente que tener fe, también tenemos que tener paciencia. O sea, la fe y la paciencia trabajan juntas y al estar unidas siempre van a producir fruto, siempre traerán victoria. No hay lugar para el fracaso, diga, no hay lugar para el fracaso. A la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. A mí no me gustaba para nada. Yo siempre fui demasiado impaciente. Uno lo quiere ya. Entonces, cuando miramos alrededor y observamos a la gente cómo actúan, nos damos cuenta de que la mayoría son impacientes. Lo podemos ver cuando estamos en el carro, en la ruta. Parece que están desquiciados. ¿Cómo manejan? Se ve la gente de mal carácter. Viven todo el tiempo apurado. Y me acuerdo que Romina, hace como 2 días me llamó mientras estaba manejando y me dice: Mami, están como locos, me pasan por aquí, me pasan por allá. Y ella dice: Bueno, gracias a Dios que tengo al Señor, que Él me está protegiendo y los ángeles. Entonces, bueno, ella va tranquila, que le pasen por aquí, que le pasen por allá. Ella, porque aparte mi hija, gracias a Dios, es una mujer bastante tranquila, pacífica, es un amor. Rominita. La paciencia es un poder que es necesaria para sostener la fe. Si no tenemos paciencia, nuestra fe no se va a poder mantener firme en la palabra, que asegura que las cosas que nosotros necesitamos son nuestras, aunque todavía no la podemos ver. Lo voy a volver a repetir. La paciencia es un poder que es necesaria para sostener la fe. Si no tenemos paciencia, nuestra fe no se va a mantener firme en la palabra. La palabra que nos asegura que las cosas que necesitamos son nuestras, aunque todavía no la podamos ver. Podemos creer, y sí, a veces pasa, ¿no? Que creemos que tenemos una tremenda fe, pero ¿usted sabe cuándo se demuestra qué tipo de fe tenemos? Cuando estemos pasando tiempos difíciles. Entonces, si usted está nerviosa, está angustiada, es que su fe se ha debilitado. Entonces hay que volver al gimnasio espiritual y empezar a ejercitarse. Si la paciencia no actúa en nosotras, vamos a permitir que los problemas, las circunstancias, las cosas que suceden nos afecten nuestra fe, que está basada en lo que dice la palabra y no en lo que vemos o sentimos. Entonces, vamos a ver ahora la tercera razón por qué uno se puede dar por vencido. Y es que no se pasa tiempo suficiente con el Señor y su palabra. Juan 8:32 dice: Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Claro, uno entiende, ¿no? Porque usted me puede decir, bueno, yo estoy trabajando, lógico, si usted tiene que trabajar y tiene una familia que atender, la casa, hacer la comida, ir a hacer las compras, y hay una infinidad de cosas que a veces a las mujeres especialmente que trabajan les hace más difícil, ¿verdad? Sacar tiempo para leer la palabra, orar. Pero ¿sabe qué? Sí se puede, y a lo mejor algunas los están haciendo. ¿Y sabe cómo? Mientras está haciendo sus cosas, cuando está manejando, yendo en el transporte público, cuando está limpiando, cocinando, usted puede escuchar la palabra, ver videos y hasta se puede orar. Puede orar en lenguas, puede orar bajito y si está sola puede orar fuerte para que el diablo le oiga bien lo que usted está diciendo. Si es de verdad que queremos ver un cambio, de verdad hay que hacer los ajustes necesarios para ver la victoria. Si a veces uno se hace el tiempo para ver la televisión o ver en el celular lo que hay en Facebook, en YouTube, bueno, hay que dejar un poco todo eso, no quiere decir que no lo vamos a mirar, pero nos vamos a dar cuenta que sí sobra el tiempo para alimentar nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que hago yo, por ejemplo, usted puede buscar prédicas en esas mismas redes sociales con temas para la familia, que le hablen acerca de la sanidad, sobre diferentes temas. Y por supuesto, siempre hay que aclararlo, volver a escuchar las enseñanzas de nuestros padres espirituales. Así que no hay excusa para no hacerlo. Hay otra cosa que quería decir, que Dios y su palabra tienen el poder para edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados. Eso está en Hechos. Sí, Hechos 20:32. O sea, pasar tiempo con Dios y su palabra, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer más fuerte espiritualmente, más firme, con una fe inamovible. Diga, voy a tener una fe inamovible. Y de esa manera nunca nos vamos a dar por vencida y nos vamos a convertir en la persona que menciona el Salmo 112. Y el versículo 7 y 8. Es muy importante entender que Dios y la palabra tienen el poder para edificarnos, ¿eh? Entonces, por eso tenemos que pasar tiempo con Dios y su palabra, y de esa manera vamos a ser más fuertes. Entonces, el Salmo 112, 7 y 8 dice que esta persona, y podemos decir, bueno, esta mujer, no tiene miedo de las noticias que vengan, porque confía completamente en Dios. Es como Fabi que contó su testimonio, ¿no? Que estaban confiando y se le dieron las cosas que ellos estaban esperando. Es muy importante confiar en Dios. Cuando entendemos lo que es la palabra, vamos a poder confiar en Dios de una forma mucho mejor. Entonces dice que esta persona está segura y es valiente y ve a sus enemigos, o sea, circunstancias, problemas y enfermedades, los ve derrotados. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo es el corazón de esta mujer? Es una mujer que tiene un corazón libre de temor, con una confianza y seguridad plena en Dios. Y esa actitud, claro, la hace valiente para enfrentar lo que venga. Y sabe que saldrá victoriosa. Así que, hermana, prepárate para ver en esta temporada milagros, bendiciones abundantes, éxito en todo lo que emprenda. Y esto es lo que le sucede a mujeres que se niegan a darse por vencidas. Usted tiene que decir, yo me voy a negar a darme por vencida. Esto es poderoso, es impresionante. Por eso a mí me encanta la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que entender, y es bien importante también, es que cada conflicto, cada problema, a veces con los hijos, con algún familiar, a veces en el matrimonio, con las finanzas. Claro, nos va a afectar, no lo podemos negar. Y por supuesto nos va a poner tristes, vamos a estar estresadas, podemos llegar a tener ansiedad, frustración, y claro, eso va a afectar nuestras emociones. Y todo eso va a querer controlarnos, pero gracias a Dios que tenemos la solución. Cristo es la solución, es la iglesia nuestra. Vengan a la iglesia porque Cristo es la solución. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2, a ver por dónde voy. Sí. En el punto 2, vamos a ver que los obstáculos los venceremos. Mire lo que dice 2 de Corintios 10, 4 y 5. Esto está tremendo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no estamos batallando en el mundo natural, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, y acá está el problema en la cabecita, ay Dios mío, tenemos que enderezar los tornillitos que hay acá. Bueno, acá el apóstol Pablo no está hablando, nos está hablando de una batalla, porque está mencionando armas y milicia. Y milicia es la técnica para hacer la guerra y preparar a los soldados. Y acá somos mujeres soldados y nos tenemos que preparar con esa técnica que nos enseña la palabra de Dios. Hay diferentes técnicas para que podamos batallar. Entonces, el apóstol Pablo no nos está hablando de una batalla física, o sea, con otra persona, con alguna persona. No, nos está hablando de un tipo de batalla diferente. Y esa batalla ocurre en nuestra mente a través de los conflictos y problemas. Así que tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, emociones, y no dejar que esos pensamientos, emociones, nos controles. Así que lo vamos a controlar. ¿Cuántas van a controlar las emociones? Nosotras a veces las mujeres somos, yo al menos, la pastora me dice a veces, bájate un poquito, porque a veces yo me acelero, ¿no? Y a ver, porque es mi personalidad, ¿no es cierto? Y soy así entusiasta y quiero ir para adelante. Entonces me dice, espera, tranquila. Te quiero, pero la pastora Lidia, a pesar de que me regaña, la quiero mucho. Vamos a ir al punto 3, a ver dónde estoy. Ok, entonces vamos a ir al punto 3. Y bueno, perdón, ¿cómo lo vamos a controlar todo eso? Bueno, lo que dice el punto 3, con las armas poderosas de Dios que nos ayudarán a vencer. ¿Y cuáles son las armas poderosas de Dios? Son la palabra, la oración y los viernes invito de verdad que estamos aprendiendo sobre la oración que es poderosa. Y otra arma poderosa es el nombre de Jesús. Por supuesto que hay otra más, la alabanza, pero no tengo mucho tiempo ahora para hablar de la alabanza. Y hay otras más, ¿no es cierto? Pero bueno, me quiero enfocar nada más que en la palabra, la oración y el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra de Dios desarrolla nuestra fe. Entonces, yo he tomado la decisión por años de no darme por vencida. Yo tenía que decidirme. O me sigo haciendo problema y me vivía amargada, o decido no amargarme más y ir para adelante, no darme por vencida. ¿Y saben qué? Lo he podido lograr conociendo más de la palabra de Dios. No es suficiente a veces decir, bueno, conozco la palabra de Dios. No, es más y más, por eso venimos a la iglesia, nos conectamos por Zoom, porque tenemos que crecer. Y yo les digo una cosa, yo amo la palabra de Dios, yo la estudio. A mí me gusta escuchar prédicas que me ayudan a desarrollar mi fe. Y como la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, entonces tenemos que escuchar la palabra y de esa manera vamos a empezar a tener una fe más fuerte. Entonces, si usted quiere tener una fe fuerte, o sea, unos músculos espirituales bien desarrollados, lea y escuche la palabra de Dios. A mí también me gusta leer buenos libros de fe, escucho aparte enseñanzas de, por supuesto, de nuestros padres espirituales, a otros hombres de fe como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. De verdad que les aconsejo que busquen videos, es impresionante, a mí me encanta. Kenneth Hagin ya partió con el Señor, tiene una manera tan dinámica con ejemplos y con su propio testimonio de enseñarnos que aprendemos sobre sanidad, sobre victoria, yo qué sé, de todo. Así que de esa manera yo me voy alimentando y voy creciendo espiritualmente. También, por supuesto, de nuestro apóstol, que él tiene bastante libros, podemos buscarlos, encontrarlos y así vamos a ir creciendo. Entonces, la palabra de Dios es un arma poderosa que nos ayuda a entender el corazón de Dios. ¿Cuántas quieren conocer más el corazón de Dios? Qué belleza, ¿no? Y conocerlo en una forma más íntima, cómo Él piensa, cuál es su voluntad, y conocer a través de la palabra que Él es bueno, maravilloso. Cuando uno empieza a leer toda la Biblia, uno se da cuenta, pero ¿cómo Dios puede amar a esta persona que hizo esto, hizo lo otro? ¿Verdad? Pero Él tiene una paciencia extraordinaria. Él es un padre maravilloso. Él quiere que seamos felices, bendecidas, pero si no le dedicamos tiempo a la palabra, a la Biblia, solo porque vamos a la Biblia porque en algún momento tenemos problemas, no, la leemos porque queremos entender que quién es Dios, que Él es nuestro papá, queremos conocerlo más. Entonces, cuanto más leemos y estudiamos la Biblia, más fácil nos será aprender a oír la voz de Dios. Es importante, cuando uno va a los versículos, a la palabra, ahí está la voz de Dios. Yo una vez sí escuché audiblemente, hace muchos años, ¿no? Y resulta que venían mis suegros y ellos no conocían al Señor, y entonces el Señor me dio una estrategia que le pusiera como unos versículos, que se lo puse diferentes cartoncitos, que se lo puse todo alrededor en el dormitorio donde estaban. Pero un día abrí la nevera y cuando cerré escuché una voz suave que me dijo: medida buena, apretada y remecida. Me pegué un susto, salí corriendo, por eso nunca más lo pude oír audiblemente. ¿Qué me estaba diciendo? Medida buena, me estaba hablando del amor de él, que tuviera una medida buena, rebosante. Bueno, ahora no me acuerdo bien el versículo, y de verdad que fue así, porque el Señor me dio un amor por ellos, que se iban a quedar un tiempo y se quedaron mucho más tiempo, empezaron a ir a esa iglesia donde nosotros nos congregábamos. Los dos se convirtieron y solamente por haber escuchado una voz dulce, era como un viento, una voz suavecita, hermosa. Qué rico es mi papá. También la palabra de Dios, puse acá, es comida para nuestro espíritu. Así como la comida alimenta a nuestro cuerpo, bueno, la palabra alimenta a nuestro espíritu y nos hace más fuerte. Entonces, cuando usted se sienta que está un poco nerviosa, ansiosa, con demasiada preocupación, es porque está prestándole demasiada atención, ¿verdad? A sus problemas, y entonces usted se está debilitando espiritualmente. Claro, ¿no? Uno no está diciendo que uno deje de atender las cosas que a veces tenemos que atender, ¿no? Que a veces son difíciles. Pero si vamos a atender esas situaciones, lo vamos a atender o vamos a estar en el medio de la situación, lo vamos a pasar con fe, con paz, tranquila, y vamos a meditar en los versículos que nos puedan ayudar ahí, y lo tenemos que declarar. Entonces me acuerdo y sigo, bueno, no sé si, yo creo que estoy bien con el tiempo, ¿no, pastora? Quiero poner un ejemplo, ¿no? Que me pasó, bueno, yo estuve más de un año con un problema en el fémur, era un dolor horrible, fueron meses difíciles y bueno, tomé la decisión de pasar por la operación y claro, el cardiólogo me manda a hacerme el estrés test, o sea, es un test de esfuerzo, que no era caminar, sino era acostada. Pero antes de hacer todo eso, yo me quise informar a través de Google y me puse a buscar todo lo que decía. Dios mío, cuando yo vi eso, yo dije, yo no voy a pasar este test, porque decía que me podía venir un infarto, que me podía morir. Y la pastora Lidia me decía, no le hagas caso, porque ellos lo tienen que decir, porque si ahí pasa verdaderamente, puede haber un juicio. Pero no importa, yo estaba preocupada y bueno, cuando llegué el momento de ir a ese lugar, estaba orando en lenguas, declarando la palabra y de golpe sí. Empecé a tener una tranquilidad, una paz, que cuando me hicieron la primera parte todo estaba muy bien y de verdad yo dije, ¿para qué me hice problema por tanto tiempo, no es cierto? Y entre que estaba esperando, y ya ustedes lo saben, al lado mío había una señora y yo se me dio por mirarla Porque cuando uno va a estos lugares, todo el mundo está con el celular, nadie ve a nadie. Aparte, yo estaba con un dolor que no quería hablar con nadie ni mirar a nadie, yo quería ya salir. Pero ¿cómo es el Espíritu Santo, no es cierto? Y que a lo mejor, porque yo había orado por sanidad, habíamos orado todos por sanidad y no se me dio. Bueno, Dios permitió que yo pasara esto porque tenía que conocer a esta señora. Y cuando la conocí, le pregunté, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué está aquí? Y entonces ella dice, no, tuve que venir porque me dijo el cardiólogo, porque estoy muy ansiosa, es que mi esposo está con cáncer. Cuando ella me dijo eso, le caí con la palabra de sanidad. Le empecé a hablar y nos empezamos a tutear. Ella me dio su nombre, yo le di el nombre, le dije, Lourdes, yo no te voy a dejar sola, vamos a batallar juntas, tú vas a ver. Entonces la llamé al otro día, empecé a hablar con ellos. Y resulta que están viniendo a la iglesia, tremendo, están viniendo a la iglesia Lourdes y Fernando, bueno, cuando se acuerden que oren por él está sobrepasando el cáncer y estamos declarando la victoria. Así que, pero qué cosa, ¿no? Tener que pasar todo ese sufrimiento para poder encontrarme con una familia que les cambió la vida. Dios es maravilloso. Entonces, bueno, quiero también decirles que cuando Jesucristo estuvo en el desierto, que no comió por 40 días. Estamos hablando de la comida espiritual, el pan, ¿no es cierto?, que nos alimenta espiritualmente. Entonces, claro, Satanás vino a tentarlo con comida y en Mateo 4:4, Jesucristo le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que él está hablando del pan espiritual. Entonces, cuanto más pan espiritual comamos, más fuerte estaremos. Así que repítalo conmigo. Cuanto más pan espiritual yo coma, más fuerte voy a estar. ¿Eh? Si usted está raquítica espiritualmente, bueno, no ha querido comer el pan. Entonces, otra cosa que hace la palabra de Dios es que nos empodera para vencer ese mundo espiritual de maldad que está dirigido por Satanás, que trata de vencernos con los problemas que trae. Entonces, la Biblia dice que tenemos que vestirnos para poder vencer con la armadura de Dios para estar protegidas y firmes. Claro, no voy a leer todos los versículos porque es largo, aunque es, bueno, está en Efesios 6 del 10 al 17, pero voy a leer algunos versículos, creo que son cuatro. Por ejemplo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mantenga ese pensamiento. Y después dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. No voy a leer todo eso y me voy a ir directamente al 16, que primero que no tenemos lucha contra sangre y carne, y ahí explica. Y después dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el 17 dice que tenemos que tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios es una espada, porque ahí hay armas de ofensivas y defensivas. Entonces, hay tres cositas rápido que dice primero que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y sabe dónde está el poder de su fuerza? En la palabra de Dios. El número dos, que la armadura de Dios nos ayuda a estar firmes contra esas fuerzas demoníacas que tratan a veces que tratan de impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Y el número tres, vemos que la lucha que a veces nosotros tenemos con algún familiar o con alguna persona es una lucha espiritual. Y entonces, como acabamos de leer que no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir que ese familiar o esa persona no es nuestro problema. O sea, no es que esa persona nos está trayendo conflictos, sino que son seres humanos de sangre y carne, y o sea, que el origen de nuestros conflictos no son ellos, sino que ellos están siendo influenciados por Satanás, los demonios, que son los culpables de todos los conflictos que a veces estamos teniendo con las personas. Así que no perdamos el tiempo en ofendernos. No perdamos el tiempo en discutir. A veces discutimos y perdemos el tiempo y vemos familias con unas tribulaciones, unos conflictos horribles, sino que tenemos que atar el espíritu que está utilizando a esa persona y tenemos que enfrentar a Satanás con la autoridad, con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, que es la espada del espíritu. Así que no me digan que esto no es poderoso. Es imposible fracasar. No hay manera. Entonces yo me acuerdo que el miércoles pasado en la reunión de Zoom que tenemos todos los miércoles, yo lo anoté, nuestro pastor dijo lo siguiente, que debíamos abundar en la palabra de Dios, que hay que leerla, creerla y moverse en esa palabra que hemos creído y dejar que esa palabra trabaje en nuestro corazón y dijo también lo siguiente, que si uno necesita sanidad, buscar versículos de sanidad. Si uno necesita finanzas, por ejemplo, averiguar cómo es las finanzas de Dios, hay que buscar versículos. Si necesitamos algo para la familia, buscar versículos que hablen de la familia. Si uno no tiene paz, bueno, buscar versículos que traigan paz. Entonces, cuando estamos orando, ¿verdad? Y estamos declarando todos esos versículos, lo vamos a hacer a través de otra arma poderosa que es la oración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos versículos? Los vamos a hablar, los vamos a decretar. ¿Y saben lo que es decretar? Es dar una orden con autoridad, ¿eh? Hay que establecerlos, o sea, hay que hacerlos posible que funcione y así seguir y seguir repitiendo hasta que podamos ver la victoria. No podemos abandonar. A veces uno se pasa un tiempo declarando la palabra, decretándola, hablando y después uno se cansa. No, hay que seguir y seguir y seguir y nunca abandonar nuestra declaración de fe. Porque miren, cada palabra que nosotros declaremos es como un martillo que va a ir golpeando el problema hasta que el problema se deshaga, se desaparezca. Si el problema es muy grande, se va a demorar un poco más. Pero no nos tenemos que desanimar, no nos podemos dar por vencidas, porque lo vamos a lograr. Cuando hacemos esto, ¿qué está pasando? Estamos mostrando firmeza, determinación. Y el enemigo se tendrá que ir. Así que acuérdese, firmeza y determinación, y el enemigo se tendrá que ir. Mire lo que dice Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Entonces, someterse, ¿saben lo que es someterse? Es creer a su palabra. Y ya casi estoy terminando. Es creer a su palabra. Es hacer las cosas a la manera de Dios. Es obedecerlo. Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad? Hacemos las cosas a la manera de Dios y lo estamos obedeciendo, es ahí cuando nosotros tenemos autoridad para resistir al diablo. Si no lo hacemos de esa manera, el diablo seguirá burlándose de cada una de nosotras. Entonces, también la oración es la manera que nos comunicamos con Dios. Hablamos con Él, podemos sentir su presencia, sentir su amor que nos envuelve. Podemos encontrar paz y seguridad. Hay personas que creen, y eso lo dijo nuestro pastor, ¿no? Hay personas que creen que la oración es solo contarle los problemas a Dios, ¿eh? Desahogarse, llorar un ratito, y me siento un poquito mejor, ay, qué rico, ya hablé con Dios, ya lloré, y bye. Entonces le dejan los problemas a Dios para que los resuelva. Y por eso que nunca se puede ver una victoria en la vida de ellos, no encuentran una solución. No han aprendido que la oración no es eso, sino que la oración es el tiempo que nosotros separamos para estar con Él, para disfrutar su presencia, para poder hablarle y contarle nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros proyectos, oír lo que Él tiene que hablarnos, porque la oración no es un monólogo. No es que yo hable y hable y hable nada más y chao. No, hay que hacer silencio y esperar. Y claro, Él como nos está hablando a través de la palabra, con la palabra que estamos leyendo, estamos orando, Él nos empieza a hablar. Entonces es un diálogo entre él y yo. Y también aparte, cuando estamos orando, sacar un tiempo para orar por otras personas, ¿sí? Que están con alguna necesidad. Y lo más maravilloso, que él siempre nos oye. Gloria a Dios, diga, siempre me oye. Y vamos a ver lo que confirma esto Juan, Primera de Juan capítulo 5, el versículo 14 y 15. Y dice así, esto es maravilloso, a mí me encanta este versículo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, diga, Él me oye. Y si sabemos, ve, ahí hay algo, yo tengo confianza de que Él me oye y sé que Él me oye. En cualquier cosa que le pido, sé o sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No nos da tranquilidad saber esto? Que siempre, siempre Dios nos responde. Entonces, claro, si una persona no tiene la costumbre de orar, será más difícil que el Señor le conteste, ¿es verdad? Entonces, vamos a ir al último punto, que otra arma poderosa, que es el nombre de Jesús. Entonces, podemos, cuando estamos orando, siempre, siempre podemos. Debemos pedirle al Señor en el nombre de Jesús, no es orar y nada más, no, en el nombre de Jesús, Padre, vengo delante de tu presencia, estoy poniendo esta necesidad y cuando terminamos decimos gracias, Padre, en el nombre de Jesús yo lo recibo. Entonces, cuando decimos el nombre de Jesús, estamos declarando un nombre que tiene poder, todo el poder y la autoridad de Dios es un poder salvador, sanador. Un poder de liberación, de protección. Es lo más maravilloso que nos dio a nosotros poder entender eso. Y tenemos un privilegio de usar su nombre. Y vamos a ver el último versículo confirmando esto, Juan 14, versículo 13 y 14. Miren lo que dice Jesús. Todo, todo, todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. ¿Ustedes creen que el Señor miente? No, no, tenemos que aprender a orar y entender el poder que tiene el nombre de Jesús. Entonces, cuando vaya usted a pedir algo a Dios en el nombre de Jesús, acuérdese de esta promesa. Hágalo con fe, con seguridad. Como dijo mi pastor ayer en la iglesia, cuando nombramos su nombre, dice que él siempre está ahí. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Él siempre, lo digo, papi, en el nombre de Jesús, ya él está ahí. Y si él está ahí, ya está el problema resuelto. Y a veces usamos el nombre de Jesús por costumbre, ¿eh? Decimos en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús otro, y no estamos pensando qué significa verdaderamente el nombre de Jesús. Y hay algo importante de entender, que hay un poder, que hay algo glorioso. Y los discípulos, cuando vamos a la palabra de Dios, ellos entendieron el poder que tenía el nombre de Jesús. Y realizaron milagros, señales, prodigios. ¿Y saben qué? Nosotras también podemos hacer lo mismo. Tenemos el mismo poder. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro nuestro. También tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a orar. Y entonces cuando oramos en el nombre de Jesús, personas serán salvas, personas serán libres. Y tenemos que creerlo. Y tenemos que movernos en fe y acercarnos a las personas para orar por ellos, hablarles que hay un Dios poderoso que quiere cambiar sus vidas. Y también Jesús nos está diciendo en ese versículo que podemos pedirle todo lo que necesitemos. Y estas palabras nos dan la autorización para venir con nuestras necesidades, nuestras situaciones, al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar ese oportuno socorro. Esa es su ayuda. ¿No es maravilloso? Es impresionante. Así que, hermana, usted no está sola. No tiene que luchar sola. Pensar que toda esa carga la tiene que seguir soportando. No es necesario. Dios la ama y quiere que entienda que con Él todo es más fácil. Nos dio su palabra, nos dio el poder de la oración, el privilegio de usar el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso somos más que vencedoras. Y cuando vengan los problemas, no nos demos por vencida. Gloria a Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Es tremendo. Sé que a lo mejor era demasiada información, pero yo sentí, porque cuando la pastora Lidia me dijo de que teníamos, si quería orar y no me dio el tema, dije, wow, y era impresionante. Y de golpe fue fácil porque hubo una frase que creo que la vi en una de las revistas que tengo, vencer, ser vencedor. Y yo dije, bueno, ya está. Le dije, Espíritu Santo, ayúdame a poder desarrollar este tema. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias por este tiempo que tú nos has hablado, que hemos podido entender el poder primero que tienes tu nombre, Señor. Gracias porque también podemos entender el poder que tiene tu palabra, que de verdad le demos la verdadera importancia que tiene tu palabra, que le demos la verdadera importancia que tiene la oración. Padre, en esta noche ponemos nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú estás en control de mis hermanas. Ellas tienen deseos en sus corazones, están esperando respuestas. Muchas de ellas, quién sabe, hace tiempo que están con batallas, pero son mujeres fuertes, llenas de fe, y que en el nombre de Jesús todos los obstáculos sean quitados. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado en esta noche, que nunca nos olvidemos que tú nos amas, que tú eres maravilloso y que quieres que seamos felices, que podamos avanzar y ser triunfadoras. Pero todo eso lo vamos a lograr a través de meternos cada día más en tu palabra, de poder orar cada día más en tu presencia y poder entender que hay un poder en tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén.